Vámonos. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Oliver, soy un alcohólico. Bienvenidos a una junta más del Despertar del Libro Azul. Buenas noches. La semana pasada nos quedamos atorados a la mitad del octavo paso, octavo y el noveno. Y decidimos pasarlo para el día de hoy. Un recuento de dónde estamos. Hicimos nuestro quinto, sexto y séptimo. Espero que todos los que los hayan hecho hayan encontrado algo de alivio. La semana pasada algunos de ustedes nos platicaron de su experiencia y por eso se los agradezco. Hubieron otros quintos pasos que se hicieron después. Armando hizo uno. No sé quién más haya hecho su paso después de la junta pasada. Pero ahorita vamos a entrar a detalle en el noveno paso. Y como platicaba ayer con mis compas en el Denis, yo creo que este paso es muy importante porque es en realidad cuando encontramos la libertad. No, es el día de hoy ya le admitimos a Dios y a otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros errores. Es un proceso, pues no es humillante, pero le tienes que echar mucha humildad a decirle a otro ser humano tus defectos y sientes cierto alivio. Pero en realidad donde nosotros nos conectamos con el mundo y encontramos la libertad es en el noveno paso. En muchas juntas que vamos nosotros es como de moda leer las promesas. Las promesas son las promesas del noveno paso, ¿no? En el libro hay un chorro de promesas, pero estas específicamente las vamos a leer hoy y son las promesas del noveno paso. Y están ahí por una razón, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a darle una repasada al noveno paso. Les vamos a enseñar las tarjetas que hacemos en este taller para hacer las enmiendas y hablar de los daños específicos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si meditamos 5 minutitos y entramos a la acción? La semana pasada nos quedamos en la página 80. Se habla en sus libros en la página 80, en el segundo párrafo. Entonces, el primer párrafo en donde dice antes. ¿Listos? Esto aquí implica, esto es cuando sus enmiendas implican a terceras personas, ¿de acuerdo? Muchas veces hicimos algo malo en grupito, ¿no? Y cuando nosotros vamos a pedir perdón o hacer nuestras enmiendas, puede implicar una tercera persona y tenemos que pedirle su consentimiento antes de ir a hacer la enmienda, ¿no? Porque la enmienda puede ser que lo eches de cabeza a él y si él no está de acuerdo de que lo hagas, pues no puedes ir a hacer la enmienda, ¿no? Porque puedes perjudicar a una tercera persona. Entonces dice, antes de proceder drásticamente en algo que puede implicar a otras personas, les pedimos su consentimiento. Si lo hemos obtenido, si hemos consultado el caso con otros, si hemos pedido a Dios que nos ayude y si es indicado dar ese drástico paso, no debemos retroceder. ¿Ok? Entonces, si hay alguien en donde va a poder salir perjudicado por el perdón que van a pedir ustedes, hay que pedir consentimiento antes de hacerlo, ¿no? Y dice, esto nos trae a la memoria una historia acerca de uno de nuestros amigos. Cuando bebía, aceptó una suma de dinero de un rival suyo en los negocios a quien odiaba amargamente, sin darle ningún recibo por dicha suma. Posteriormente, negó haber recibido el dinero y se valió del incidente para desacreditar a su rival. En esa forma, su propia falta la usó como medio para destruir la reputación de otro. En efecto, su rival se arruinó. Creía que había causado un daño imposible de remediar. Si desenterraba aquel viejo asunto, ello destruiría la reputación de su negocio, acarrearía deshonra a su familia y la privaría de sus medios de sustento económico. ¿Qué derecho tenía a implicar a aquellos que dependían de él? ¿Cómo sería posible hacer una declaración pública exonerando a su rival? Entonces dice, después de consultar con su esposa, aquí consultó con su esposa aquí, como nos decía el párrafo anterior, iba a hacer él una enmienda que iba a afectar a otras personas. En el caso de esta historia, era su esposa y a sus hijos, ¿no? Entonces consultó con su vieja. Le dice, después de consultar con su esposa y con su socio, llegó a la conclusión de que era mejor arrostrar esos riesgos antes de comparecer ante su creador culpable de una difamación tan funesta. Aquí les voy a hacer una pregunta porque a mí me pasó de mi experiencia. Ahorita estamos ya en el mundo del espíritu, estamos ya con Dios. Ahorita hemos adquirido de cierta manera una conciencia de Dios, un contacto consciente con Dios. A estas alturas del taller ya debemos todos los días de estar meditando, todos los días de estar entregándole nuestra vida a Dios, en las páginas 84 al 88 que leemos todos los días. Y de cierta manera tenemos por necesidad que tener ese contacto con Dios. En lo personal yo traía un pecado, o no un pecado, una enmienda que tenía que hacer, ¿de acuerdo? Que no me dejaba dormir. Pero no me dejaba dormir por dos cosas. Porque si yo hacía la enmienda, iba a perder el único sustento económico que tenía, ¿de acuerdo? Número uno, y número dos, porque sabía que le estaba faltando a Dios. ¿Quién siente esa culpa de ustedes? O sea, ok, porque el día de hoy, al único que le tenemos que pasar razón todos los días es a Dios. O sea, podemos hacernos tonto con nuestras esposas, contra nuestros amigos, contra nuestros empleados, pero si en realidad tenemos que estar conectados y queremos que Dios nos dé esa voluntad que nosotros perdimos, con el único que le tenemos que pasar cuentas es a Dios. ¿Y cómo te escondes de Dios? ¿Ok? Entonces, esto de aquí que acabo de leer tal vez se suene drástico, pero en realidad si has llegado a la conciencia espiritual que requiere el programa, ya no te puedes hacer güey. O sea, los pecados ya no los puedes esconder tanto como los escondías antes. Las disculpas que no has dado hace muchos años, de repente todos los días te van a empezar a molestar. Y no vamos a adquirir esa libertad que estamos buscando aquí hasta que hagamos esa enmienda. O sea, eso lo quiero tener bien, bien, bien claro. La libertad se encuentra cuando se terminan las enmiendas. Van a haber enmiendas que no vamos a poder hacer, pero si nosotros tratamos concienzudamente de hacerlas, esa libertad llega hasta que terminamos hacerlas, no antes, ¿no? Si de aquí a que terminen sus enmiendas se sienten irritados, ansiosos, y dices, puta, el programa no me está sirviendo, no, sí está sirviendo, nada más que andas a la mitad de sus enmiendas, o no has hecho esa enmienda con la persona que tú odias, o que te hizo más daño que a ti. Entonces es bien, bien, bien importante. A mí en lo personal, yo no me pude seguir haciendo güey. Me costó a mí lo que yo ganaba al mes. El día que yo hice la enmienda, al día siguiente me quedé con nada de dinero. Hice eso, se lo ofrecí a Dios. No me ha faltado nada, ¿de acuerdo? Pero dejé de ir un billete mensual que, puta, que me hacía mucha falta. ¿Ok? Bueno, entonces dice... El que era culpable de difamación tan funesta, dice, comprendía que tenía que poner el resultado en manos de Dios o pronto volvería a beber y todo se perdería. Entonces las enmiendas, si no se hacen, ese es el riesgo que tenemos, que podemos volver a beber, y si no bebemos vamos a tener una recaída emocional o espiritual. Asistió a la iglesia por primera vez en muchos años. Después del sermón, se levantó y serenamente explicó lo sucedido a toda la comunidad. Su acción tuvo una aprobación general y actualmente es uno de los ciudadanos que goza de mayor confianza en esa población. Esto sucedió hace años. ¿Ok? Y viene aquí, engañar a tu pareja. Muchos de nosotros tuvimos amoríos fuera del matrimonio o nos gusta la infidelidad, y aquí vamos a hablar de eso, ¿ok? Y dice, lo probable es que tengamos dificultades domésticas. Tal vez estemos enredados con mujeres o con hombres en una forma que no quisiéramos que se pregone. Dudamos que los alcohólicos sean fundamentalmente peores en este sentido que los demás, que las demás gentes, pero la bebida sí complica las relaciones sexuales en el hogar. Cuando chupas te vuelves invisible, ¿no? Dice, después de unos cuantos años con un alcohólico, una esposa se cansa y se vuelve resentida y poco comunicativa. ¿Cómo podría ser de otro modo? El marido empieza a sentirse solo y a compadecerse de sí mismo. Comienza a buscar en centros nocturnos y otros lugares de diversión algo más que licor. Tal vez tenga amoríos secretos y emocionantes con alguna muchacha comprensiva. Con toda imparcialidad, podemos aceptar que ella comprenda, pero ¿qué vamos a hacer con una situación como esta? Un hombre que está enredado en una forma frecuentemente, en esta forma, perdón, un hombre que está enredado en esa forma, frecuentemente tiene muchos remordimientos, especialmente si está casado con una mujer leal y valiente, cuya vida literalmente ha sido un infierno por su causa. Y esto de aquí para todos los que estamos casados, por alguna razón, los alcohólicos nos agarramos a las mejores mujeres del mundo, cabrón. Vivir con un alcohólico activo es muy difícil. Somos gente muy egoísta, pues ya lo vieron en sus inventarios, ¿no? Entonces, las mujeres, digo, vamos, aquí vamos a hablar ahorita un poquito más adelante de la familia, pero está el día de hoy, si siguen sus mujeres o sus esposos con ustedes, verdaderamente hay que darle gracias a Dios, ¿no? Digo, ahorita se reían de una mujer comprensiva, pues sí, muchos de nosotros la buscamos, ¿no? O un hombre comprensivo. Aguantar a un alcohólico está cabrón, bien cabrón. Ok. Cualquiera que sea el caso, generalmente tenemos que hacer algo. Si estamos seguros de que nuestra esposa no está enterada, debemos decírselo. Creemos que no siempre. Si ella sabe en forma general que hemos sido alocados o infieles, debemos ponerla al tanto de los pormenores. Ahora, si no los cacharon, si su mujer no tiene ni idea, si ni siquiera lo sospecha, ya ni le muevan, cabrón. No por salvarse el pellejo uno va a ir a romper la madre a su mujer, ¿no? O sea, que tu mujer esté tranquila y que le digas, pues, ¿cómo ves, mi amor? Que pues yo no era aquel. Me eché a tu amiga y a tu... No hay necesidad de hacerlo, ¿no? Mucha gente a mí me pregunta, Oliver, entonces, ¿esto quiere decir que tengo que decirle a mi mujer que tengo novia? Si no sabe, no, cabrón. ¿Para qué? ¿Qué bienestar va a salir de eso? Nada. Entonces, ahí está, nos da permiso de que nos...
Pero hay hombres que tienen hasta hijos, ¿no?
Por eso te digo, hombres y mujeres, bueno, mujeres no.
Bueno, sí también, pero es más claro en los hombres, ¿no? Que tengan hijos, y aunque lo quieran decir, pues luego se sabe por medio de los hijos que tuvo otra persona.
No, claro, y ahorita viene en el mismo párrafo lo que tenemos que hacer, pero si no saben, pues ¿para qué mover el atole? O sea, no hay necesidad de hacerlo, porque vas a lastimar a tu mujer. O sea, tú te vas a sentir a lo mejor mejor, porque fuiste muy honestote, pero a tu mujer le vas a poner en la torre, o a tu hombre, ¿no? O sea...
Que muera engañada,
pero feliz, cabrón, o sea, ¿no?
Wow. Pobre de ella. No va a caber en el cajón por los cuernos.
Y aquí dice, si ella sabe, en forma general, que hemos sido alocados, debemos ponerla al tanto de los pormenores. Indudablemente debemos admitir nuestra falta. Tal vez ella insiste en conocer todos los detalles. Querrá saber quién es la mujer y dónde está. Nosotros pensamos que debemos contestarle que no tenemos ningún derecho a involucrar a otra persona. ¿Ok? No va a irla a matar. Agarra que la vaya a apuñalar, pues. Esa es la verdad, ¿no? Los celos son cabrones. Entonces, pues sí, mija, sí he sido infiel. Pues, ¿con quién? Pues con una de los mochis. Pero no hay necesidad que sepa, ¿no?
Anónima.
Sí.
No, porque la
sentimos lo que hemos hecho y Dios mediante no volverá a suceder. ¿Viste? Dios mediante no volverá a suceder. Está cabrón, dile eso a tu mujer. Mi hijita, te fui infiel y Dios mediante no va a volver a suceder.
Ya no
vuelve
a la casa,
okay.
Qué tierno se oye,
¿no? No podemos hacer nada más que eso. No tenemos derecho a ir más lejos. Aunque pueda haber excepciones justificables y aunque no queremos fijar regla de ninguna clase, hemos encontrado que este es el mejor camino que se puede seguir. Y ahí viene, nuestro plan de vida no es una calle de dirección única. Es tan conveniente para la esposa como para el marido. Hace ratito hice burla de eso, de lo que dice. Pero ahí les va. Esta es la cosa de Alcohólicos Anónimos. El alcohólico y la esposa, los dos están igual de enfermos. Uno es alcohólico y el otro es codependiente. Es ideal, ya lo vamos a ver en las familias y en las esposas, capítulos que no vemos aquí, de acuerdo, en este taller. Pero se habla de que la vida espiritual la tenemos que vivir los dos en la casa. O sea, eso, ese sería el ideal de nuestras vidas, ¿no? Y ahorita nos los van a decir. Entonces, Dios mediante, cuando dije dos mediante, pues tu mujer se va a enojar. Pero es que en realidad de hoy en adelante nuestra vida pues la está dirigiendo Dios, cabrón. No justifica que te vayas a echar a 10 viejas después de que hagas la enmienda, pero pues es que así es de crudo, güey. El día de hoy nuestra vida no es de nosotros, es de Dios. Y dice, nosotros podemos olvidar, y dice, perdón, es tan conveniente para la esposa como para el marido. Si nosotros podemos olvidar, también ella puede. Es mejor, sin embargo, que no nombre uno necesariamente a una persona en la cual ella pueda desahogar sus celos. ¿Ok? Las esposas de nosotros, los alcohólicos, o perdonan, güey, o perdonan, o sea, es que, para que se queden con nosotros. Si no, la vida va a ser un infierno. Por eso Alanón. Quizá haya algunos casos en los que se requiere la mayor franqueza. Ningún extraño puede evaluar debidamente una situación íntima. Puede ser que ambos decidan que, de acuerdo con el sentido común y la bondad del amor, lo más indicado es considerar que lo pasado ya pasó. Cada uno puede rezar por ello, pensando en primer lugar en la felicidad del otro. Es necesario tener presente siempre que estamos tratando con esta terrible emoción humana, los celos. El buen táctico militar puede decir que se ataque el problema por el flanco en vez de arriesgarse a un combate frente a frente. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con las mujeres, ¿no? Y con los hombres, o sea, con tu pareja. Si no tenemos complicaciones de esta clase, hay todavía mucho por hacer en casa. A veces oímos decir a algún alcohólico que la única cosa que necesita es mantener su sobriedad. ¿Cómo no? Ciertamente tiene que mantenerse sobrio porque no habrá hogar si no lo hace. Pero todavía dista mucho de estar haciendo bien a la esposa o a los padres a quienes por años ha tratado espantosamente. ¿Quién de nosotros alcohólicos puede estar todavía indignado con nuestras parejas, Carlos? ¿Con qué pantalones, güey? Está cañón, ¿no? O sea, en realidad no. Son unas santas, cabrón. Rebasa toda comprensión la paciencia que madres y esposas han tenido para con los alcohólicos. De no haber sido así, muchos de nosotros hoy en día no tendríamos hogares y tal vez estuviéramos muertos. ¿Qué cierto es eso, no? Fui a tu aniversario, carnal, Oscarito, y estuvo muy emotivo con tu mujer que estuvo ahí, ¿no? Muy bonito. Dice, el alcohólico es como un huracán. A ver, ¿quién se refleja aquí? El alcohólico es como un huracán rugiente que pasa por las vidas de otros. Se destrozan corazones, mueren las dulces relaciones, los afectos se desarraigan, hábitos egoístas y desconsiderados han tenido el hogar en un constante alboroto. Creemos que es un irreflexivo el hombre que dice que le basta con abstenerse de beber. Esa actitud es como la del campesino que, después de la tormenta, sale de su escondite y sin poner atención a su hogar arruinado, le dice a su mujer, no te fijes, amor, aquí no ha pasado nada. Lo bueno es que el viento ha cesado. Y dice así, sí, hay por delante un largo periodo de reconstrucción.
Con mayúsculas.
Así es. El pedir disculpas, y más en la casa, o a sus hijos, o a sus padres, no quiere decir que al día siguiente van a estar bien. No quiere decir que al día siguiente nos van a perdonar, y nos van a aceptar, y nos van a amar, y nos van a aplaudir, porque el mongol ya no toma. De hecho, todo lo contrario, es gente que está muy resentida con nuestras acciones. Y si es un largo periodo de reconstrucción y no hay justificaciones, no puedes decir, si yo le pegué a mi vieja borracho, pero ella llevo sobrio 2 años. Nunca le deberías de haber pegado a tu vieja. O sea, lo que estamos haciendo ahorita no es de premio, es lo que deberíamos haber hecho toda la vida, cabrón. Entonces, si hay con mi hija, en particular, los que estuvieron en mi aniversario, dijo aquí que ahorita me está empezando a perdonar. Llevo 3 años sobrio, cabrón. Y me quiere a su capacidad. Pero todavía siento el rechazo de mi hija.
Sí. ¿Pero por qué dices que los alcohólicos tienen mujeres como santas?
Porque aguántame, mija. Todos los días pedo.
No, pero es que también ahí hay una problemática. Muchas mujeres así, te digo porque yo estuve 10 años en el Anón. Y la mayoría de las mujeres que aguantamos un alcohólico es porque también tuvimos un papá alcohólico. Y nada más estamos repitiendo la misma historia que ya veníamos viviendo. Y yo creo que tenemos que estar igual de enfermos para aguantar a otra persona como un borracho, pues.
Pues sí.
O un hombre con una borracha.
La codependencia, sí. Tienes toda la razón.
Sí, ¿no?
O sea, gente, por eso existe el Anón.
Claro.
Pero indudablemente, la capacidad de estas mujeres o de estos hombres de ser poco egoístas es algo que nosotros, los alcohólicos, nunca vamos a entender, de jodida yo.
Bueno.
A mí me mientas la madre 3 veces peda y te vas a la chingada. Okay. Así de pelado. Porque el alcohólico ve por uno. A nosotros nos gusta lo que... Mientras todo el mundo se trate de nosotros, nosotros estamos contentos. Pero si en realidad ves tu historial cuando estabas tomando y te pones a pensar lo que pasó tu esposo,
sí,
o lo que pasó mi mujer, está cabrón aguantarlo. O sea, no está fácil. Las mujeres que no trabajan por hablar de algo y que dependen de los hombres porque están cuidando a los hijos, ¿tú te imaginas el pinche calvario que es de saber si el vato va a traer el cheque o no? Si va a haber para pagar la renta o no, si va a haber para pagar el gasto o no. Y todavía que cuando llegues te haga el amor, porque si no le pones una madriza, son santas, cabrón.
O muy enfermas, porque una mujer
no... Pero vamos, muy, mira, pero fíjate, tú dices muy enfermas porque eres alcohólica y egoísta.
¿También?
No, por eso, no hay de otra. O sea, porque tú dices, bueno, tú ahorita estás eres soltera.
Claro.
Bueno, porque eres soltera, por egoísta. Si hubieras tenido tú, o sea, no te estoy juzgando a ti, no sé. Pero si yo le voy a dar a mi mujer, si mi mujer está pasando, y me pasa seguido con mis ahijados, cuando la mujer trae pedo, el alcohólico se siente abandonado, ¿no? Y pedo, no te digo ni que te insulta, nada más que no te pongan atención. Puta, es que ya no la aguanto, hija de la... Pero si no te he hecho nada, cabrón. Lo que pasa es que el alcohólico quiere que lo apapachen, sí, mi amor, ¿qué quiere? Que le dé de comer. Las señoras o los esposos que viven con nosotros no tienen esa mala cualidad del egoísmo. Pueden estar enfermos, sí. Para aguantar a alguien como nosotros, una persona normal nos manda la chingada.
Exacto.
Pero son unas santas.
Ah, bueno, está bonito como...
Pero ¿por qué unas santas? Porque siguen contigo, ¿me explico? O sea, es muy difícil decirle a tu vieja, ¿no? Ya después de que te aguantó 10 años de peda, ¿sabes qué, mija? Estás bien enferma, cabrona. ¿Cómo me aguantaste? Vete a curar, güey.
Pues si vas a la, no te das cuenta. Entonces, que a veces estás más enferma la nona que...
No, sin duda. Y por eso hay que llevar a nuestras parejas a donde tienen que ir para que se recuperen ellas. Pero sin lugar a dudas, los que tenemos, bueno, yo ya me divorcié 2 veces, que yo no tengo ni idea, a mí no me han tocado santas, cara. Pero yo veo vatos que sí, hay uno. Bueno, no, el Tony también estaba sobrio, el chef. ¿Su vieja lo oyes hablar de este cabrón?
No.
No, yo sí le he oído hablar de este cabrón, de cuando se empedaba. Pero ahorita ves su relación y tiene una relación muy bonita, cara. Ha cambiado mucho el chef y ha aguantado mucho el chef. Pero pues yo no le puedo decir otra cosa a Leti más que es una santa, güey. O sea, es que... La neta, cabrón. Mi mamá, que no haya perdido la fe en mí, mi papá, mi hermano. Oye, cabrón, yo le robé a mi mamá, pues todo lo que tenía de plata y de oro, no le quedó nada, cabrón.
¿Y los aretes?
Lo que encontré me lo chingué. Ay. Todo me lo li.
Me los traía por estos.
Eso. Y mi mamita el día de hoy me quiere todavía, cabrón.
Sí, ya no tengo cuenta.
¿Qué hubo, Carlos?
Marcela, ¿qué quiere?
a lo que te refieres tú, para, como lo explicó Oliver, está perfecto, pero sí. Si te vas al libro, aquí en la misma página 82, lo que acabamos de leer, y te vas en el contexto de lo que dice el libro,
sí.
Es para lo mismo, o sea, de que no importa lo que hayas hecho tú, o sea, lo que ellas pasaron antes de estar codependientes, porque hay personas, hay matrimonios que no llegaron a tanto, y hay otros que sí sobrepasan y llegan a otra hacer codependencia, pero ahí lo que se está comparando es, por ejemplo, que todo lo que nosotros, que el decirnos a nosotros mismos, que sabes qué, con que hoy mantengas sobrio es suficiente, esa es una cachetada a lo que representan ellas cuando te están mirando.
Claro.
¿Entendés? Sí, claro.
Eso nos quiere decir en el contexto.
Gracias. Tony, ¿querías decir algo, carnal?
Y no nos vayamos hasta por allá, ni mucho menos. Y ahorita tengan cuidado, acaban de descubrir que estamos bien enfermos. Espero que si no lo hayan descubierto.
¿Coronavirus?
Sí. No vayan a creer que de repente ya me sané y ahora no quiero estar con mi pareja porque no la aguanto. No, aguanten una de cal por las 10 de arena.
Así es.
Tranquilos.
Así es.
Porque si no, porque a toda madre, ¿verdad?
Así es.
Y me enferma. Pues sí, cabrón, por todos los años que le debes.
Así es. Y son años que les debemos, ¿eh? Literalmente le debemos a la gente años. No es de que se quedaron por pendejas o por enfermos. Le debemos la vida a muchas de estas mujeres y a muchos de estos hombres, literalmente. No habría casas el día de hoy. Si la vieja hubiera dejado a los que tienen mujer, pues estarían en la calle, hubieran estado mucho más jodidos. O sea, es...
Cuidado con eso, güero. Se oye mucho cuando nos venimos, nos quejamos como nuevos, sin apadrinamiento. Pura pinche quejadera, ¿no? Que no la aguanto, que me le cambiara. Y cuanto más, donde cambia, te mandan a la chingada. Mejor dale gracias a Dios que no cambie. Que cambies tú.
Así es.
Porque si no, te deja.
Así es.
Ay, qué
sabio. Pero dice, entonces, sí hay por un largo periodo de reconstrucción. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es bien difícil para nosotros los egoístas, alcohólicos, hacer. Y dice, tenemos que tomar la iniciativa. Musitar llenos de remordimientos que estamos arrepentidos es algo que de ninguna manera será suficiente. Debemos sentarnos con nuestros familiares a analizar francamente el pasado tal como lo vemos ahora, basado en un inventario. Y al día de hoy hicieron su inventario y ya saben de qué cogen. Ahora, teniendo mucho cuidado de no criticarlos a ellos. Esto es lo más importante de todo. Es que yo era un ojete contigo porque tú eras un ojete conmigo primero. Eso no sirve. ¿No? Sus defectos pueden ser muy notorios, pero es probable que nuestros propios actos sean parcialmente la causa de estos. Como acaba de decir Carlos. Te casas tú con una mujer sanita y después de vivir contigo 10 años se enferma lo hijo de la chingada. Por sobrevivencia. Porque vivir con un alcohólico no es fácil. Ok. Así que dejamos todo en claro con la familia. Y esto es lo que les pido a todos los casados. Esta oración, mi primer padrino, la dice todos los días en su casa. Y eso se lo recomiendo a todos los que les cueste tolerar a su familia. Pidiendo cada mañana que nuestro Creador nos enseñe el camino de la paciencia, de la tolerancia, de la bondad y del amor. ¿Mm? Y ahí viene, la vida espiritual no es una teoría. Tenemos que practicarla. A menos que la familia de uno exprese el deseo de vivir sobre una base de principios espirituales, no debemos apurarlos. No debemos hablarles incesantemente de asuntos espirituales. Ya cambiarán con el tiempo. Nuestro comportamiento les convencerá mejor que nuestras palabras. Debemos recordar que 10 o 20 años de borracheras hacen de cualquier ser humano un escéptico.
Carlos, alcohólico adicto. También aquí, cuando nosotros estamos en el programa y ya vemos que nos estamos mejorando y todo, vemos también la enfermedad de nuestra pareja, de nuestras familias, los hijos, el trabajo, los que sea, incluso en el trabajo, ¿verdad? Los compañeros y todos, amigos que nos ven y ven, bueno, que nosotros ya estamos viendo el cambio y dices, bueno, ellos, ¿por qué no lo ven? Entonces, como con la esposa, pero va a llegar el momento en el que sí tiene uno, ellos tienen razón de estar como está, ¿verdad? Y tienen de razón de vernos como nosotros. Pero lo que no tienen es razón de meternos otra vez a su infierno de ellos. Entonces, podemos ayudarlos. Ahí es donde entra eso que habla, enseñarnos a ver el amor, la compasión y todo eso. ¿Por qué? Porque como ya nos vemos como una persona enferma y los vemos a ellos, ya podemos empezar a ver. Pero no hay que dejarnos que ellos nos vuelvan a llevar a eso. No, que por tu culpa tú estuve y me las vas a pagar, o que eso y que el otro. No. O sea, esa barrera, esa protección, nosotros estamos, y tenemos que ser comprensivos. Si es necesario quedarnos callados, nos quedamos callados, para que ellos desahoguen y puedan empezar a sanar. Pero no hay que dejarnos que nos vuelvan a llevar a eso. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos dicen, no, que por tu culpa, ¿por qué hace que aquello? Si no los dejamos desahogar y les repetimos, no, pues si tú me hiciste eso, ¿qué es otro? Pues ya no, ya perdimos el momento ahí. Sí. Y la oportunidad también de sanar ellos y tanto nosotros volver a caer en ese círculo vicioso. Pero cuando pasan esas cosas, lo único, pues, porque me ha pasado y lo he visto en el trabajo, en mi familia, e incluso 5, 6, 7 años, e incluso no muy lejano ahora, yo me pregunto y digo, ¿sabes qué? ¿Cómo es que no pueden verlo? Todavía me ven como esa persona de responsable. Si hago todo esto y ellos no me ven, no viven conmigo. O sea, que la mentalidad que ellos tienen de mí es todavía como ellos lo viven. Entonces, aquí dice, nuestro comportamiento les hará. Pero si no compartimos y vivimos con ellos, pues nomás es quedarnos callados y aceptar lo que ellos están diciendo. No podemos decirle, no, pero mira todo lo que yo he hecho, esto y el otro. No, es dejarlos que ellos mismos, cuando no respondemos, ¿y en qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo sentir? ¿Qué puedo hacer para que tú te sientas mejor? Yes. Entonces ellos van a quedar, pues, pero aquí es lo que vamos a aprender en el paso nuevo. Entonces, ese es lo bonito de esto, pero les quería hacer ese comentario, porque gracias. Muchas veces nos dejamos llevar también por el impulso de nosotros o la enfermedad que llevamos diaria sin mantenimiento, y salen el enojo o la enfermedad o lo que sea, y volvemos a caer. O por mi querer relacionarnos con la gente, o sentirnos querido, o ya hacemos un hablamos mal de alguien, o hablamos detrás de alguien, o algo hacemos que ya degrada a la otra persona y también a nosotros mismos.
Tony.
Algo bien, bien importante, dice que se va a mencionar más adelante. Hay que leer y entender el octavo, noveno capítulo de este libro azul, que no se va a trabajar en este taller, pero es a las esposas y la familia después, para ver el punto de vista de cómo nos ven ellos a nosotros. Muy bueno. No quiere decir que ya no es el mismo, te decía Carlos, sí, no miran mi cambio, pero ahí ahí vas a encontrar la respuesta del por qué todavía no pueden ver tu cambio.
Así es.
Bueno.
Ojo, hay que entender ese octavo capítulo, que es a las esposas, y el noveno a la familia después.
Así.
Donde claritamente dice que van a sacar las cenizas y los esqueletos atrasados, te los van a volver a sacar y te los van a aventar en cara cada vez de que digas que ya eres bonito.
Ajá.
Y no es porque estén enfermitos, así es. Mandaste 10 de arena, pues te van a mandar una de cal de allá para acá.
Así es. No, y como regla, lo que le recomiendo es lo siguiente, como regla de pérdida por los primeros años. Antes de reaccionar, háblenle a su padrino.
Okay.
No, porque lo que dijo Carlos es bien importante. Tal vez estemos casados con personas muy codependientes y muy enfermos. Y su estilo es la manipulación. O sea, hay relaciones que por más que le eches tolerancia, amor y la chingar, no sirven. Y se tienen que acabar. ¿De acuerdo? Pero por desgracia, el día de hoy, has hecho tanto daño que tú no puedes ser el juez y parte de cómo reaccionar. Entonces, siempre una llamada con tu padre y decir, ¿sabes qué? Quiero matar a esta pinche vieja. Y tu padre te va a decir, pues, ¿por qué? Caminan el problema y ya después reaccionas. Porque nuestra reacción, como dice, pues somos seres humanos, cabrón. Si nos pica el cogote la vieja o el cabrón, pues luego le quieres poner una... Es normal. ¿No? Y más nosotros, ahorita que estamos tan movidos, el atole está todo movido por el cuarto y el quinto paso, cabrón. Entonces tu vieja tantito te dice que no te gusta y la quieres matar, o tu hombre. Entonces hay que hablar con el padrino, pero bien, bien importante, cabrón, antes de que abras la boca. Si la quieres matar, salte y háblale, carnal, tengo que hablar contigo porque estoy a nada de romperle la cabeza a esta vieja.
Sí, ¿no? Gracias.
No, pero es para todos, no es nada más para uno. O sea, es lo que hay que hacer. Ok. ¿Tú qué? ¿No quieres decir nada de las enmiendas tú, mi chef?
Sí, lo
acepto
ahorita.
Ok.
Que se caliente, mi calentando.
Y dice así, puede haber ciertos agravios que hayamos hecho que nunca puedan repararse completamente. Hay gente que no nos va a perdonar, cabrón. Si podemos decirnos sinceramente que los repararíamos si pudiéramos, no nos preocupamos por ellos. Aquí son de dos cosas. Una, como leo yo esto, y corrígeme si está mal, o sea, hay gente que no vas a poder hacer la enmienda, por más que quieras, porque no lo encuentras, porque no sabes dónde está, porque está casada y a lo mejor si lo haces va a tener problemas con su esposo, lo que sea, que no puedas hacerla. Mientras tú te digas a ti mismo que lo harías a la primera oportunidad que pudieras, o si algún día pasa, lo haces, puedes adquirir esa misma libertad. Pero si estás esmenso y nada más le andas dando la vuelta, es en donde todavía vas a vivir con culpa y la libertad no va a llegar, ¿no? Esa es una. Y otra, aun cuando pidamos perdón, con todas nuestras ganas, nos hayamos humillado y la vieja o la persona te dice que ya te chingaste. Ese es el resultado, son las consecuencias de nuestra conducta. Y hay que rezar todos los días para que les brille el corazón a las mujeres y nos acepten de regreso. Aquí hay un compa que los que venimos aquí sabemos que estuvo separado de su vieja por muchos años. Y creo que se volvió a casar, ¿no? Pero hay gente que llega aquí como su servidor, pues que se tiene que divorciar, ¿no? Porque el daño fue tal que pues, ya no hay para atrás. Hay personas a quienes no podemos ver y por lo tanto les enviamos una carta sincera. Ok, esta es la primera instrucción.
Aquí es donde entro yo. Ok, yo soy David y yo soy un enfermo alcohólico.
Hola, chale, David.
Y si me permites...
Pues
ya
te
subí.
Ya me subí.
Una,
este, yo traigo una carta que le hice a mi mamá. Ok. Yo hace un año fui a México a hacer enmiendas, especialmente a hacer enmiendas. Y este, la razón de que tengo esto aquí es porque este, fue una liberación este, encabronada. A mí este programa de BBA me ha servido, este, me ha salvado la vida, ¿ok? Y esto fue lo que yo le escribí a mi mamá, porque mi mamá y mi papá están enterrados en la misma lugar, ¿verdad? Entonces, este, yo pensaba que no estaba resentido con mi mamá, únicamente con
mi mamá. ¿Dónde te fuiste, güey? A
Guadalajara. Okay. Entonces, este, yo únicamente, yo no quería hacer, creía que iba a hacer enmiendas con mi mamá, okay.
Además, recordarle que si hay algo que ahí que no puede oír alguien más para que no se diga porque se está grabando.
Sí, no, no hay problema. Okay. Y le dice la importancia que yo no sabía cómo iba a ser cuando empecé a matraquear que yo tenía que hacer enmiendas, que no sabía cómo hasta que la sugerencia se me dio. Y dice así, mamá, querida mamá, te fuiste ya hace algún tiempo y algo de mí también se fue contigo. Y siempre con amor estás en mí y en mi mente. Tu ausencia jamás será repasada y gracias a Dios yo sé que tú lo sabes, yo ya no soy el mismo. He encontrado a Dios. Y con él, la fe. Mi vida destructiva, egoísta, caótica, vale madre. Ahora tengo una solución para eso. Gracias a la ayuda de Dios. Veo la vida más clara gracias a Dios veo la vida más clara. Y mi mamá no tuvo papá porque lo mataron cuando ella tenía 4 años. Entonces, lo que escribí aquí dice así, tú no tuviste papá y yo nunca me puse a pensar cómo fue la vida sin un padre y sin una madre hasta que te fuiste tú. Entonces, sé qué chingados es vivir sin mamá. ¿Ves? Y ahora he venido aquí contigo a pedirte perdón. por ser un cobarde al no defender. Te he venido a pedir perdón por esta razón, ¿ok? Primero, por haber sido un cobarde y no de haberte defendido de mi papá cuando yo sabía que mi papá te golpeaba y te pegó delante de mí, cabrón. Y por eso te quiero pedir perdón. Por el sufrimiento que sufriste cuando me viste, cuando no llegaba a dormir y no sabía si la policía me había agarrado o estaba muerto o en un hospital. Por la vergüenza que sentiste cuando la gente te decía que era un pinche borracho y llegaba a la casa y me llegaban de aguilita, me soltaban en la casa. Por no comprenderte cuando me decías que el alcohol me hacía daño. Por haberte dicho que te veías ridícula cuando te pintabas para verte más bonita. Porque me vine a Estados Unidos sabiendo que estabas a punto de morirte. Por no haber estado a tu lado cuando te fuiste, cuando falleciste, cuando te muriste, yo estaba aquí. Dice, por todas estas razones y yo quiero que sepas que te pido perdón. Y quiero darte las gracias por haber sido quien me dio la vida, por ser mi mamá, por siempre. Te amo, mamá. Te pido de rodillas perdón. Entonces, aquí me explico por qué pedí perdón por todas mi comportamiento que en ese momento yo no vi cuando que estaba enfermo, que yo no podía haber hecho de otra forma. Pero gracias a este programa, yo fui y le pedí perdón a mi mamá y sentí que se me quitó un peso de encima. Lloré como una pinche Magdalena al escribir. Esta carta está cortita, la otra no sé dónde la puse. Pero es lo que se necesita uno para liberarte, hacer una carta como esta para los que no tengan papá o alguna persona que quieran pedirle disculpas. Gracias.
Gracias, chef. Mm-hmm.
Ok, dice. Hay algunas. Bueno, hay personas a quienes no podemos ver y por lo tanto les enviamos una carta sincera. Y en algunos casos puede haber una razón válida para poner este paso. ¿Ok? Pero no nos demoramos si podemos evitarlo. Debemos tener sentido común y tacto, ser considerados y humildes, sin ser serviles o rastreros. Como criaturas de Dios, llevamos la frente en alto, no nos arrastramos ante nadie. Entonces, la tarea de esta semana para la gente que está trabajando conmigo, para todos ustedes, les vamos a enseñar a hacer las tarjetas. Hay que hacerlas esta semana, ¿ok? Para seguir adelante, o sea, hay que meter la acción a este asunto. Si su gente está aquí, pues de una vez, nada más que no hagan las enmiendas antes de hablar con su padrino, con su guía de los pasos, porque hay que repasar las tarjetas y ver si es ofensa o no. A lo mejor nada más traes una culpota muy grande y no hay necesidad de hacerla. O de la manera en la que la estás haciendo, se la equivocada. No te puedes justificar. Te voy a venir perdón porque yo... Y la, no, no, no. Te vine a pedir perdón por esto y tan.
¿Y si no sabes?
No, sí sabes. Perfectamente bien. Después de hacer tu quinto paso, te lo sabes de memoria, Manuel.
Sí.
Perfectamente, Dan.
Con el cuerpo. Es que por eso la importancia de verte con el que te está ayudando, porque a lo mejor tú tienes una idea de cómo es la falta o el perdón que vas a pedir, y tu padrino te va a ayudar a ponerle nombre y acomodarlo de la manera que debe de ser, como tú piensas, porque muchas veces hay tanto resentimiento que tú lo miras de una manera, y la persona de afuera lo mira nomás como es.
Así es.
Entonces, Entonces, es muy importante hacer como un simulacro con el padrino. Y hay veces, ha habido necesidades que va a hacer un simulacro como si yo fuera la otra persona y me vinieras a pedir perdón y yo te mando la chingada a ver cómo aguantas.
Así es.
Y tienes que practicarlo porque una cosa es con el padrino, un compañero del grupo o de Alcohólicos Anónimos que te comprende, a una persona no de ti.
De hecho, las instrucciones lo que dice es que antes de hacer la enmienda te tienes que sentar en meditación, imaginarte que está tu papá, tu hermana, tu tío, al que le vayas a pedir la enmienda enfrente de ti y practicar con Dios lo que vas a decir y tratar de ver cuál va a ser la reacción, o sea, que tú te craníes como quieres. Las instrucciones son muy claras, aquí están y ahorita se las voy a leer. ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Cómo lo tenemos que decir? Aquí no nada más vamos a pedir perdón. Aquí vamos a pedir perdón y a ofrecerles a ellos que nos digan qué más les hicimos. ¿Ok? Si no sabemos qué les hicimos, les decimos, yo sé que te lastimé, pero no sé por qué. Estaba tan briago, estaba tan drogado que no me acuerdo. Estaba tan perdido en mí que no me acuerdo. Vengo aquí para que me digas cómo te hice daño. También se puede. ¿Ok?
Sí, eso se les pregunta.
¿Eh?
Eso se
sí, correcto, pero vamos a decir que no tengas daño, o sea, que no te acuerdes de ningún daño, güey.
Ah, ok.
No, que no sepas nada.
Buenito.
No, no, pues que ahorita Manuel dijo, y si no sé, ¿por qué hay gente que no sabe? Pues digo, puede ser, ¿no? En vez de decir, te pido un perdón por todo, le dices, oye, te vengo a pedir perdón, pero quiero que me digas de qué. Ahora, cuando sabes el daño, que tiene que ser muy específico, y por eso es importante que nos reunamos después de esta onda, es porque tienes que pedir perdón por lo que hiciste, cabrón. No por todo. Y si tienes 4, 5, 6 o 10 eventos que le hiciste, que tú los viste ya en tu quinto paso, le tienes que pedir perdón por los 10 eventos específicamente por lo que hiciste, ¿no? Te di una cachetada, ¿no? Me eché a tu prima, no sé, cabrón. Pero tienen que ser exactas. Y cuando termines, preguntarles, ¿hay algún otro daño que yo no te haya dicho ahorita, que yo no lo conozca, que te hice y te gustaría discutirlo conmigo? Las enmiendas son para nosotros, ¿ok? Nosotros vamos a limpiar nuestro lado de la calle, pero al mismo tiempo le estamos dando a la gente que le estamos pidiendo perdón la misma oportunidad de que tengan ese despertar espiritual o libertad espiritual que tenemos nosotros. ¿Quién de aquí trae cruzado un cabrón desde que son niños? Que no pueden dormir a veces porque piensan en él o en ella. El bully, el que te robó una feria, el que te bajó a tu vieja, no sé, alguien que te haya hecho algo en el pasado, ¿de acuerdo? ¿Cómo te sentirías si ese vato llega y te dice exactamente, discúlpame porque fui un bully en sexto grado, te corté los pelos y la chinga y por eso me siento muy mal? ¿Qué tanta libertad te puede dar eso? ¿De acuerdo? Y que le puedes decir, sí, hijo de la chingada, te llevo cargando 40 años, pero te agradezco que hayas venido. Entonces, te das tú tu libertad que estamos buscando, pero también se la das a ellos. O sea, no nada más se trata de nosotros. Van a haber momentos en donde, en el caso mío, que ya les dije, yo a mi exmujer le pedí que me diera chance de hablar con ella, no me dio chance de hablar con ella y no pude hacer una enmienda. Van a haber enmiendas que van a llegar, les va a decir, oye, mi amor, perdóname, o ¿sabes qué? Perdóname, José, Pedro, Juan. Y te va a decir, ¿sabes qué, hijo? Agarra tu chingadera, salte de mi oficina y no te quiero volver a ver en mi vida, cabrón. Ni modo, güey. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. En otras palabras, el resultado de la enmienda está en las manos de Dios, ¿ok? Y lo tercero y lo más importante en la enmienda es que hay que preguntarle lo siguiente. Y esto hay que llevarlo a meditación porque porque es muy importante cumplirlo. Es decirle, ¿qué puedo hacer para enmendar mi error?
¿Enmendar es pedir perdón?
Enmendar es arreglar.
¿O arreglar?
Arreglar mi error, o sea, para poder arreglar lo que hice. A la gente que les debemos dinero, todos los alcohólicos debemos dinero, cabrón. Entonces no le puedes llegar a decir a un güey, ¿sabes qué? Perdóname que te debo 1,000 varos, vato. No. Le tienes que decir, perdóname que te debo 1,000 varos. ¿Y qué puedo hacer para arreglar el error? Fíjate que no tengo los 1,000 varos ahorita. Pero ¿qué te parece si hacemos un plan de pagos y me comprometo contigo a pagarte $50 al mes? Y a lo mejor te dice él, mira, ¿por qué no juntas 300 ya y muere? Ya vas. Pero darle a él chance de que te diga a ti cómo enmendar tu conducta. La de lana es muy fácil, ¿de acuerdo? La emocional es un poquito más difícil con tus hijos, ¿no? por hablar de algo con tu, que te diga, no, pues papá, yo quiero que me vengas a recoger todos los miércoles a la clase.
Yo, por ejemplo, tengo una muy vergonzosa, pero la voy a decir. Mi ex marido tenía una noviecilla por ahí, y yo fui y la conocí, y le he puesto una, pero bien buena, ¿no? Entonces, pues después se convirtió en su mujer. No se ha casado, pero vive con ella. Entonces, yo tendría que hacer una reparación con ella por haberle puesto una buena. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué, no se la merecía?
Justificación, no, ¿verdad?
Porque yo estaba ofendida, ¿no?
Pues mira, te repito, las enmiendas nadie te va a decir qué hacer ni cómo hacer, y ahí te lo dice, nadie, somos jueces de tus enmiendas. Si puedes vivir con eso, que madreaste una vieja, pues, yo lo que te recomiendo es que la hagas. O sea, es mi recomendación.
No, pues desde entonces no me tiene miedo, porque si esta vieja está loca, no me
va. Por eso. ¿Sí? No, por eso. Por eso mismo, yo te recomendaría que las hicieras para darle a ella libertad y a ti. O sea, que tú la hayas madreado. Tú todo tu vida te has dicho que se lo merece. Pero qué, no, ¿y qué le hacías tú? ¿Qué le hacías tú a tu esposo?
Ah, no, él no, porque sí me servía para
algo. No, exacto, es que fíjate, ¿qué hiciste tú para que tu esposo fuera a echar a otra vieja?
No, pues él siempre fue de hoja alegre.
No te pregunté eso. Bueno. ¿Qué hiciste tú para que tu esposo fuera a buscar amor a otro lado? Porque por lo general la gente infiel que se va son de dos, o está enfermo, ¿de acuerdo? Como nosotros. O la pareja no la atiende y se va a buscar lo que la pareja no le da. Entonces, ¿qué parte tú en ese problema tuviste que ver?
Sí.
A lo mejor madreabas a su esposo, a lo mejor lo pendejeabas, a lo mejor te fuiste tú con otro cabrón y se quiso vengar. No sé qué hayas hecho. Pero te aseguro que hiciste algo para que se diera eso. Por más que sea ojo alegre o no alegre. Es muy difícil verlo, ¿no? Y tal vez ahí la enmienda no es nada más con ella, es con ella y con él.
Ah, no, pues con él sí. Pero no pensaba que con ella también.
¿Pero por qué no? Si le partiste su madre.
Pues sí.
¿Hiciste un resentimiento de ella?
No, hasta ahorita lo estoy acordando, fíjate. Un tiempo quise mandarle flores porque luego se convirtió en la babysitter de mi hijo. Y que no, pues que alguien de
nosotros
me dieron,
¿no? Te digo que somos egoístas, güey. Sí, nosotros estamos enfermos del egoísmo.
Pues sí.
Pero te repito, si quieres libertad, aquí, ahorita te voy a leer las promesas ya para acabar.
Sí, ok, pues.
Pero si te quieres sentir como te voy a leer ahorita, mientras más pretextos y justificaciones tengas de tu conducta, menos libre y feliz vas a ser.
Pero, por ejemplo, ¿qué le puede decir? Ay, te vine a golpear, discúlpame por la golpiza, pero
Discúlpame por la golpiza que te puse. Estaba sumamente lastimada y me estaban los celos matando. No fue manera de hacer las cosas.
Haz un resentimiento. Y ahí te va a salir exactamente todo tu comportamiento, el daño y la razón y la humildad para acercarte a ella. Porque si no la has trabajado, la sigues viendo como una justificación.
Chance, deberías hacer una hojita de ella.
Sí, porque sí voy seguido a la casa. No entro, ¿verdad? Pero ahí voy a recoger a mi hijo o cosas así. Y digo, si me la encuentro, ¿qué voy a decirle?
Imagínate qué hueva. Sí. Si le pides una enmienda, eso se acaba. Ya puedes ir con gusto. Se acaba el pinche pedo. Esa es la libertad de la que te estoy hablando. O sea, en vez de ir a la casa y decir, puta, y si sale esta vieja, ¿qué le digo? Vas, si no hay pedo, ya llegué. Si no te perdona, de todas maneras, tú ya tienes la conciencia limpia que le pides una disculpa. Entonces puedes ir con tu hijo con una libertad muy grande. Entonces ahí sí, la resentida y la que está mal es ella, no tú. Entonces vives libre. Se te quita ese resentimiento, dejas de pensar en lo que te hizo. Encuentras esa libertad. Vives en las promesas del noveno paso. O sea, no quiero sonar repetitivo, pero si no hacemos enmiendas aquí no vamos a sentir ni madres. En el noveno paso vemos sentimos o accionamos los primeros 8. Este paso es muy importante porque es cuando me contacto con ustedes, güey, con el mundo, güey. Ahorita ya estoy bien con Dios. Ahorita ya estoy bien conmigo. Ahora me toca estar bien con ustedes. Sí. Y de la única manera que puedo estar bien con ustedes es diciendo, la cagué, mija, y la cagué así.
Qué bueno, Marcela, que lo sacas en ese punto, porque muchas veces quiere decir que en el tintero, en el cuarto paso, tu cuarto paso no lo hiciste bien, a lo que se refiere eso. Porque si hubieras hecho bien la relación con tu ex marido, hubiera salido esa parte de la mujer.
Así es.
Ojo, y no que te estoy calificando tu cuarto paso, pero si no hacemos eso, vamos a dejar muchas cosas, vamos a seguir resentidos.
Sí.
Y sugeridamente regresarte a hacer esa parte, aunque sea esa parte del cuarto y quinto paso, para que salgas ese resentimiento, el temor de que no puedes ir a esa casa y todas esas cosas que tienen que ver con ese resentimiento, para que puedas hacer un noveno. Si lo haces tú un noveno ahorita, no, lo estás haciendo incompleto.
Exacto. Para que te des cuenta por qué, exacto, tienes razón, Tom.
Sí.
Sky.
Sí, Sky. Ok, cuando pasa eso de que, por ejemplo, ella se le olvidó escribir ese, o mencionar eso, o hacer un resentimiento acerca de ella, ya pasaste por un quinto paso, ¿qué es lo? ¿Se puede hacer otro quinto paso?
Una hojita de volada. Mira, yo te voy a decir lo que hago con esa, te voy a decir las hojas de este programa, la chulada, cabrón. Es la herramienta más poderosa que tengo el día de hoy, yo, para quitarme el odio a los demás. Yo cuando me resiento de volada hago un cuarto paso rapidito. Le hablo a mi padrino y se lo leo un chinga en caliente. No hay quinto paso perfecto. No hay, no existe. Yo llevo 3 o 4 y voy a seguir haciendo y seguro voy a repetirlos. O sea, esa idea de que ya hicimos un perfecto cuarto y quinto no existe. Ahorita se te fue, no hay pedo. Nada más, la sugerencia que dice Tony está bien, hay que hacerlo, ¿por qué? Para que te des cuenta por qué la dañaste, qué tuviste tú que ver en el resentimiento, la cuarta columna, y ver en realidad cuáles fueron tus motivos por madrearla, pues, o sea, ¿qué le hiciste a tu esposo para que se metiera con esta vieja? Y no lo puedes ver si no escribes un inventario, ¿no?
Me acordaba, fíjate, hoy en la mañana pasé por la casa de la...
No, y es normal, no pasa, digo...
Como ejemplo, qué bueno que lo pones, porque parece gracioso, no, pero tiene mucho trasfondo. Después te das cuenta que en veces ese resentimiento es que uno le tiene envidia, que ella está con mi hijo y no yo.
Claro.
Y nada que ver con la madriza, sino eso es acumulación de puntos.
No, pues ella estaba más joven, más guapa, y yo quería como matarla, porque pues...
Sí, la mataron.
Pues sí, porque...
No, pues hay que hacer un cuarto paso, sin duda. Sin duda alguna, hay que pasar la canasta.
Y nunca voy a...
¿Y otra hoja más?
Carlos
Alcohólico,
Alex. ¿Cómo
se dice rule of thumb en español?
La regla, la regla.
Como regla, o sea, y se pueden basar en eso, es por ejemplo por ejemplo, si tú ves a alguien todos los días y algo te choca de esa persona,
¿sí?
O algo te molesta, o algo algo ahí te molesta, te engaña, lo que sea, entonces ya allí ya hay algo. Entonces, por ejemplo, ahorita que dices, es que la veo y de lejecito así eso, entonces ya hay algo allí.
Lo que te choca, te checa. Así es en español.
Entonces hay que... Eso lo puedes ver. Y también lo otro es, por ejemplo, cuando uno está leyendo el quinto paso al padrino, salen más cosas. Entonces, sí, entonces hay una hojita por un lado que te hacen las anotaciones y, como dice Oliver, regresas y tú vas, regresas a casa, haces tu quinto paso tomando en cuenta de que vas a hacer los que siguen. Y porque pues ahí salen muchas cosas de cuando estás leyendo el quinto paso, tanto de tu inventario como de temores y de las relaciones. Salen otras personas, salen otros comportamientos, salen otros principios de los que tú te riges. Todo eso sale, entonces lo ponemos allí a un lado y lo seguimos trabajando porque no paramos. Entonces,
como más completando, ¿no? Porque sale completo.
Sí, y también no hay pero nadie te califica, no hay, como dice Oliver, no hay un resentimiento, un cuarto paso, quinto paso que esté a la perfección, pero sí... Sí, tiramos la piedra para que llegue a lo más completo que podamos en esa vez que estás haciendo el trabajo.
Sí.
Y porque de todas maneras, ese es un trabajo para toda la vida, todos
vamos
a seguir haciendo, van a seguir saliendo. El chiste es cómo, por ejemplo, ese trabajo, ustedes están aquí, ¿verdad? Terminan el taller y al mes lo siguen haciendo así, el paso 11, y a los 2 meses ya se les olvidó todo. Entonces, ese mantenimiento que el libro habla, que es como que mantiene esa sobriedad, se va desapareciendo. Y a los 6-7 meses ya estamos peor que como cuando empezamos el proceso. ¿Por qué? Porque aún sabiendo ya la solución más concreta, regresamos a ese comportamiento. Y eso es lo triste. Entonces, vamos a entrar a una fase, va a entrar Oliver en el taller, donde se le recomienda el paso 11 y el paso 10 y el paso 11 y de que hablen con sus padrinos. Yo no sé quiénes de ustedes tengan padrinos y tengan esa comunicación abierta, de no sé, todos los días, no es de que te vayan a tomar café, no, simplemente ese canal de comunicación.
¿Cómo ando?
Que pueden tener, decir, ¿sabes qué? La confianza. Y es algo muy importante porque ahí es donde desplegamos nuestra humildad también. Ya se lo estamos contando como el quinto paso ante Dios, ante nosotros y ante otras personas.
Correcto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Entonces, dígame.
Más quiero compartir algo a lo que estaba diciendo Carlos. Fíjate, yo tengo casi desde que empezó el taller teniendo ese contacto. Pues de antes, yo tengo contacto con el padrino todos los días. Hablamos de algo, lo estoy pasando en mi día. Y a la vez estoy practicando ese décimo y el octavo paso. Haciendo ese inventario y ya tengo casi que 6 meses haciendo eso.
Qué bien. Muy bien.
Y da resultado.
Claro. Sí.
Me ha ayudado bastante.
Fíjate, dice el libro en el cuarto paso, y eso aplica también al onceavo, los alimentarios del onceavo. O vives tu inventario en papel, o vives tu inventario en tu vida. Tú decides. Si lo plasmas en papel y lo platicas con tu padrino, pierde fuerza. Al güey que odias lo puedes ver a los ojos, después de platicar con tu padrino. Si no hablas con tu padrino, le pones una madriza. Y al rato vas a tener que ir a hacer un noveno con el vato, o sea, porque no te va a dejar. Entonces, esa es lo que dicen, es muy cierto. La semana que entra vamos a hacer el décimo paso y el onceavo. Esos pasos me fascinan. Hoy en la mañana la leí. Hay días que se me olvida leerlas, pero hijo, ya la semana que entra platicamos de eso. Pero hay que estar siempre atentos. Esta madre es de todos los días, ¿no? Bueno, entonces, las enmiendas otra vez. Les insistí mucho en el cuarto paso. Los presioné mucho en el cuarto paso para poder disfrutar los frutos de ese quinto paso. Si noveno no se siente, es importantísimo el noveno paso. No lo echen a Sadko Rocco. Si el quinto paso no fue suficientemente poderoso para cualquiera de ustedes, espérense al noveno. Y hay que ir con la gente que odiamos también, ¿eh? Porque esos son los que ponen más chingón.
Liberan
a lo cabrón. Dejas de pensar en esa persona y por alguna razón sientes a Dios inmensamente. No se los puedo decir más que de esa manera. Yo también, como el chef, tomé un avión y me fui a Chilangolandia a hacer amends, exclusivamente a hacer amends. Y regresé del viaje volando, güey. La neta. Si estos vatos hablan de mí mal, si hablan bien de mí, si están enojados o no están enojados, a mí ya me da lo mismo, güey. Ya les di la oportunidad de que se desahoguen. Ya les pedí disculpas, ya es pedo de ellos. Y cada que voy a México ya no me escondo, ¿no? Ya los puedo ver. Hay que hacerlo. Bueno, si lo hacemos, esta es la promesa, que son las promesas más bonitas del libro. ¿Qué va a pasar si hacemos nuestras enmiendas? Y dice, si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, no sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nuevas. No nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conocemos la paz. ¿Quién quiere estar sereno y en paz? Es la primera vez que nos dice el libro que la vamos a conocer. No nos las habla antes. O sea, esto de aquí es después del noveno paso por una razón. O sea, esta madre está en orden. La semana que entra les voy a hablar de la promesa del décimo paso y la promesa del onceavo y del doceavo. O sea, cada paso tiene una promesa. Pero estas promesas son las más fuertes de todas. Pero tiene una razón de ser. Si no las hubieran puesto después del quinto. ¿Me explico? Ok. Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Puta. Se desvanecerá la ambición personal. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. chulada, cabrón. Chulada. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. ¿Son estas promesas extravagantes? No lo creemos. Están cumpliéndose entre nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si hacemos nuestras enmiendas. Si trabajamos para ellas, quiere decir si hacemos nuestras enmiendas. Pero ahorita la acción que nos pide es la enmienda. Entonces, esto de aquí se siente, yo lo sentí, y cada vez que hago una enmienda lo siento, indudablemente. Muchas enmiendas han sido positivas, muchas han sido muy negativas, pero pues, son las consecuencias de mi vida, ¿no? Y hasta ahí es el noveno paso. Entonces, les voy a enseñar nada más algo muy rapidito. ¿Todos tienen sus tarjetas de 3x5 o no? Estas de acá. Y les voy a pedir que saquen su manual y se vayan a la página 90. En la página 90, todo lo que yo les explico aquí, todo lo que les he explicado aquí, todo está en este manual. O sea, vamos, si ustedes agarran este manual y el libro azul, no necesitan Oliver. Aquí está todo explicado. ¿Estamos? Aquí está explicadísimo cómo hacer el noveno paso, no hay pierde. Entonces, si dices cómo hago las tarjetas, ahí están en la página 90. O sea, no hay duda. Se les voy a leer de volada y les voy a enseñar nada más una tarjeta y ya. Y dice, haga cada una de las siguientes instrucciones en orden. Haga una revisión de su cuarto paso y las notas que usted hizo en su paso 5 y 6 en relación con los daños que está al tanto y haga una lista de daños. ¿Dónde están los daños en el cuarto paso?
En los resentimientos.
En los resentimientos, en la cuarta columna al final dice los daños. Ahí está la gente. En quintos pasos que yo oí, les decía, pon un asterisco aquí porque a este vato le debes una enmienda. Entonces, toda la gente que pusimos en los daños, las vamos a poner en una lista. ¿Ok? O sea, ya están, ya los escribieron los daños. Muchos de las gentes que ustedes están resentidos, el mismo resentimiento o el resentido, en muchos de los quintos pasos, de los cuartos pasos, sale que con el que está resentido, lo dañaste tú a él. ¿No? Entonces todos ellos van a estar en tu lista de resentimientos. ¿Ok?
De daños.
Digo, perdón, de daños. Dice, de daños tanto. Ok, dice, haga oración y pida a Dios que le muestre más nombres que deben estar en la lista. Usted sabrá cuando la lista está terminada. ¿No? Así es. Entonces, por ejemplo, esta señora, pues no salió en tu quinto paso. O igual, sí, no me acuerdo, la verdad. Creo que no sé si me hablaste de eso, pero. Bueno, pero por ejemplo, ese, hay gente que hemos dañado que no está en nuestros resentimientos porque nosotros los jodimos más de lo que ellos a nosotros. Entonces hay que pensar y hay que poner los nombres.
Pues sí.
¿Ok? Ok. Dice: tomar los nombres de la lista y escríbelas cada uno en una tarjeta de índice 3x5. Ahí están las instrucciones, el nombre aquí arriba. Arriba, en la parte de arriba. ¿Ok? Dirección y número de teléfono. Abajo la dirección. Si no tienen la dirección, le ponen buscar. ¿Ok? Y luego el número de teléfono. Es recomendable que todas las enmiendas se hagan personales. O sea, tiene mucho más poder ir y hacer una enmienda cara a cara que si escribes una carta o si le hablas por teléfono. Si se puede. Si no se puede, se escribe una carta y se habla por teléfono. Pero lo ideal sería cara a cara. ¿Ok? Entonces le ponen dirección, si no la encuentran, buscar y número de teléfono. ¿Okay? ¿Ok? Escriba el daño. Esta es la naturaleza exacta de los daños que usted es consciente. Si no está claro en el daño causado, escribir, preguntar en la tarjeta. Entonces, el daño aquí abajo Es bien importante ser lo más específico posible. Si le robaste dinero, porque le robaste dinero. Si le pegaste, porque le pegaste. Si le hiciste bullying, porque le hiciste bullying. Si la traicionaste, porque la traicionaste. Sin, esto es bien importante. Justificación. Una enmienda con justificación, no hicieron nada, cabrón. Nada. Yo te hice esto, pero porque fíjate, párate y vete a tu casa porque no sirvió de nada tu pinche enmienda. Es el dar específico, claro y al punto, nada más. Si no se acuerdan bien de cómo estuvo el asunto, les preguntan. Aunque se acuerden, les van a preguntar para que ellos sacan la sopa, ¿no? Ok, pero esto aquí es muy sencillo. Aquí lo pones daño y si no sabes el daño, preguntar. ¿Ok? Y luego dice... Tú le vas a pedir los 10. Lo más, mira, yo muchas enmiendas que hice me dicen, ah, de veras, me hiciste eso, ya no me acuerdo, güey. Pero eso no es el caso, ¿sabes? Todo lo que tú sabes que hiciste hay que echarlo. Y dice, llevar cada una de estas tarjetas de enmienda a la meditación. Y ahí está la instrucción. Imagínese a usted mismo yendo a cada una de las personas o instituciones. ¿Qué instituciones? El IRS, el DNV. No sé si debas una tarjeta de crédito, a la escuela, universidad, cualquier institución. Child support, ¿ok? Pregúntese a sí mismo, ¿estoy dispuesto a hacer todo lo que esta persona me pida para corregir el mal casado? Porque esa es una enmienda, hay que pagar lo que debemos, pues. Si está dispuesto a hacer enmiendas, escriba un, aquí, dispuesto o un símbolo de más. Si está indispuesto, ponga indispuesto y un símbolo de menos. ¿Ok? Divida sus tarjetas de enmiendas en diferentes montoncitos. Locales, dispuestos e indispuestos. ¿A qué quiere decir locales? Hay gente que vive aquí en San Diego. No, el chef se fue a Guadalajara. Entonces va a hacer las enmiendas el próximo viaje que se chingó a Guadalajara. Que te permita tu chamba y lo que tenga que hacer, ¿no? Pero tienes que ponerle... No sé, internacionales dispuestos y indispuestos.
Pero no entiendo, este fue a Guadalajara, pero su mamá estaba muerta y aún así te fuiste a Guadalajara.
Así es. O sea, la enmienda con la gente muerta, la recomendación es que la hagas en la tumba, pues. O donde echaste las cenizas. O sea.
Mi mamá, todavía soy alcohólico, mi mamá y mi papá están están en una urna, bueno, separadas, están los dos. Entonces, hice una enmienda con mi papá. Y una enmienda con mi mamá. Al mismo tiempo, exactamente. Y estaba un montón de gente ahí, porque es en la iglesia. Y estaba yo bañado en lágrimas. Me valió una chingada. ¿Ves? Y seguí únicamente la sugerencia y le pedí, hice enmiendas con todos mis hermanos. Con todos los que les debían enmiendas.
¿Y las cartas de las
traes? ¿No las traes? Esta, la carta de mi mamá, esta está chiquita, pero tengo una más grande.
Pero, mi primer padrino fue al paso a hacer eso nada más. No. Al panteón a hacerlo.
Así es, yo fui especialmente a eso.
Es que es muy fácil, el programa es, te tienes que preguntar esto. Sí. ¿Qué tan libre quieres ser? La libertad que vas a tener tú de este programa depende 100% de la acción que le meta a este programa. Todos.
Yo tuve un ahijado que nunca conoció a su papá y ya él fue a la guerra y todo eso. Y ya tiene como casi 60 años el ahijado y fue e hizo una enmienda con su papá. Siento que nunca lo había conocido, pero porque él quería esa libertad. Y cuando llegó, pues lo recibieron y se parecía mucho a él. Y luego tenía más hermanas y tuvo una relación bien grande. Y me llegó cuando llegué, allá, bueno, me habló primero de allá, pero cuando regresó me dijo, ¿sabes qué? Y dice, ¿cómo no lo hice antes? ¿Cómo no lo hice antes? Y creo que el señor ya falleció, creo que como al mes o algo así falleció el señor.
Justo a tiempo.
Y sí lo disfrutó porque él se quedó allá como un mes, o sea, más de...
Sí, pues sí.
Y la verdad que, pues él tenía mucho coraje con él, fue un trabajo... que él resistía porque, pues imagínate una persona que va a la guerra, que nunca lo vio porque esto y lo otro con el papá, y un día me habló y me dice, ¿sabes qué? Ya hice esto, ya voy para allá. Tomó la decisión y fue, y es una de las decisiones más grandes que...
Entonces, así termina la tarjetita, ¿no? Estas tarjetitas las ponen en dos montones. Cuando dice indispuesto, yo no tuve ningún indispuesto, yo todas las hice. Pero si dice indispuesto, no quiere decir que no las van a hacer. Están indispuestos ahorita. Esa de indispuesto la van a pasar algún día al montoncito de dispuesto. Es bien, bien importante. ¿Qué tan libre quieren ser? No es broma. ¿Quieren tener una vida mediocre? Hagan enmiendas mediocres. ¿Quieren venir a las juntas y sentir que no están cambiando en nada? Tristes, deprimidos, ansiosos y la chingada. No hagan sus enmiendas. ¿Quieren ser libres? Váyanse al fin del mundo a pedir perdón por sus actos y vas a ver cómo te sientes.
Cuando ya lo preparen con sus padrinos o madrina que le está ayudando, le van a sugerir, por lo general se hace así, hacer unas reparaciones de las más pequeñas primero, para que vayan agarrando la práctica. Porque si quieren así, con un cohete llegar, pues los van a mandar graves. Primero tienen que hacer como, no que ustedes estén seguros que lo vayan a perdonar a uno, sino simplemente los más pequeños daños que hayas hecho y sucesivamente hasta llegar al más importante.
Gracias.
A menos que lo más Mira. Importante esté muy enfermo o esté en peligro de su muerte o la tuya, pues ahí sí empezó por ese lado.
Sí.
Yo agarraba el teléfono así y lo soltaba. Agarraba el pinche teléfono, marcaba y lo soltaba. No me animaba, cabrón. No me animaba a hablar por teléfono, se las enmiendas. Uh-huh. Hijo de la fregada, el sufrimiento y otro día, hasta que empecé a hacerlos, como dice, por los más fáciles. Empecé a hacerlo más fácil y de un de repente, ahí voy, y quién más, agarré mi libretita y todo eso. Ahorita hice dos resentimientos nada más.
Uh-huh. Y si hay alguno que ustedes crean que no pueden hacer, hablen con su padrino, hablen con él y posiblemente ellos pueden ayudarle a que frente a ellos ustedes hagan la llamada de introducción, los acompañen. Uh-huh. Para eso estamos, o sea, no nomás para aventarlos a la llave. Para que ya no sea tan grande el miedo o el pero ya para cuando es entonces, ya créanme, ya hacen el primero y dicen, ay, porque te perdonan y te quedas y dices, wow, de veras, o sea, son todo lo que te
pone hasta la madre, pone muy bien. Sí, la neta está.
Y es tan degradante y me estás perdonando y ya cuando te dan ese perdón y estás sintiendo estás probando esa miel tan rica.
Miel tan rica.
Que toda la sal que viene te va a decir. Vas y haces las enmiendas. Es más, sigues y dices, ¿sabes qué? El que no quería hacer, es el que
lo quería hacer. Así es. Mira, una historia muy rápida de nuestro fundador. ¿Ok? Es Billy Bob. Bob dejó de beber. No hizo enmiendas. Se empedó. Regresó y hizo las enmiendas en un día todas. Y nunca más volvió a beber. Ese vato. Pero antes de hacerlas, se empedó, no aguantó. Y traía a Bob. Si lees la historia de Bob, ahí te lo dice. Y Bob era el religioso y el que estaba con Dios. O sea, este vato era el técnico y aquel era el espiritual. Bueno, pues el espiritual no pudo dejar de beber hasta que no le pidió perdón en el pueblito chiquito que vivía toda la banda. Porque era doctor y decía, puta, si le digo a la gente lo que hice, pues voy a perder mi práctica. Y yo, sorpresa, iba a decir y decían, pues ya sé, mijo, me da mucho gusto que ya dejaste de tomar, güey. O sea, de ese tamaño son las enmiendas, pues, ¿no? Nuestro fundador no dejó de beber hasta que no hizo las enmiendas, tan, ¿no? Bueno, entonces, dispuesto y indispuesto, ponen sus tarjetitas ahí y tan. Esta es una muy importante y la gente con la que estoy ayudando y a la que no, les pido que hagan las tarjetas y las vemos la semana que entra. Es de volada, no es una cita de 7 horas como nos chingamos. Va a ser media hora, 45 minutos y más o menos les doy mi opinión. Para empezar a accionar ya, ¿no?
Sí.
Ok. Dice, cuando todas las tarjetas estén terminadas, repásenlas con su guía de pasos. Considere cada enmienda. ¿Es realmente un daño? Hay otras personas involucradas las cuales pueden ser lastimadas que yo debería estar al tanto de. Lo hablamos en el libro. Entonces, denle chance a su padrino que los guíe. Este es como se debe de hacer. Dice, siempre haga la enmienda frente a frente o a un lado de la tumba. Si no es posible hacerlo frente a frente, hágalo a través de una llamada telefónica o de una carta. Pero eso ya es al final, ¿no? Si se pudo.
Quiero compartir una de mis enmiendas, no de esta vuelta al quinto paso, sino la anterior y ese noveno paso. los resentimientos que trae uno muy arraigados, que no quiere trabajar. Yo tenía resentimiento mucho con mi padre, de que no viví con él, nos abandonó y todo lo que se acumula. Duró algunos meses en un hospital, por su forma de beber, y se fue muriendo en pedacitos, ¿no? Me amputaron la pierna, lo otro, y sucesivamente. Yo me lo miraba cada 15 días. Y dije, yo tengo que hacer enmiendas con él antes de que se me muera, porque luego me voy a lamentar por no haber hecho el trabajo. Yo tendría poco haber llegado al Alcohólicos Anónimos, pero ya había trabajado la primera vuelta a los pasos. Hablo con él, sé que estaba consciente, me pedí por lo que yo haya hecho, no lo que él me haya hecho, no le reclamé absolutamente nada. Y cuando terminé esa plática con él, yo le dije, padre, ¿me podría dar su bendición? No se acordaba, me quiso persinar, no se acordó, yo agarré su mano y me persiné. A los 15 días que fui a verlo, estaba consciente, inconsciente, y platicamos. Cuando ya me venía, que ya me despedí de él, dijo, mijo, permíteme darle la bendición. Quiere decir que lo que trabajé con él 15 días antes, funcionó. Claro. Dije, mire, yo de mi parte quiero dejarlo morir en paz, porque si no, egoístamente, que se chingue pinche viejo y esto.
Sí, no, claro.
Sí. Entonces lo tienes que dejar morir en paz, tienes que soltarlo y soltarte para terminar, porque si no, dices, bueno, que se lo cargue la chingada y luego le pido eso. Fíjate, cabrón, qué conveniente. O sea, hay que hacerlo si es la oportunidad. Por eso les decía, si hay una persona que su salud esté mal o la tuya, hazlo. No te esperes. Porque después te vas a levantar o vas a ir a la tumba. Y si es válido a la tumba, si no conocías de esto. Pero ya conociendo, no te esperes. No te esperes porque al rato te va a poder.
No vas a cargar siempre.
Que lloran en el velorio. Ay, que Margarita. No es cierto que lo quieren un chingo. Es la culpabilidad de no haberse liberado. Sí. Ojo.
Sí, fíjate, y se acomodan las cosas. Yo cuando fui a México a hacer las enmiendas, mi hermano vive en Pensilvania, y le dije, ¿cuándo vas a ir a México? Y me dice, en esta fecha llegamos el mismo día a Guadalajara. Él desde Pensilvania, yo de aquí, y fue cuando hice las enmiendas con él. Y yo iba a hacer enmiendas con la esposa de él, porque yo le arruiné su boda, yo era el padrino, le arruiné la boda mía. A mi hermano, y dije, voy a hacer enmiendas a tu esposa. Me dijo, no, porque está inconsciente, la vas a poner peor. Conmigo es suficiente y me vale madre. Se atacaba de risa. Así de simple. Me dijo, estás haciendo enmiendas. Antes de que estuviera haciendo enmiendas, él me dijo, me estás haciendo enmiendas. Le dije, sí.
Fíjate, les invito a hacer un ejercicio a todos. A la gente que admiren en AA y a la que no admiren, acérquenseles y díganles, platícame tu experiencia con las enmiendas. Te aseguro que el que está iluminado te va a contar una o dos. Y el que no va a tener idea qué decirte. La gente se atora en este paso bien cabrón. Creen que después de haber hecho un quinto ya están libres. Y no es cierto. La gente que trae libertad y sobriedad de veras, todos ya hicieron sus enmiendas. No es broma. O sea, el chef ya les dio una historia, yo ya les di otra historia, Carlos otra, Tony le estaba diciendo con su papá. Es gente que tiene sobriedad y están felices, pues. O sea, no se vale nada más no estar sobrio, cabrón, y ser infeliz, hijo. Estar amargo todo el pinche día. ¿Para qué estás sobrio? Empédate.
A mí me tocó, Oliver, rápidamente, una experiencia hace poco. Fui a un grupo y una persona de 34 años compartió en la tribuna que quería matar a una persona porque había violado a su nieta. Y 34 años en Alcohólicos Anónimos. O sea, qué afortunados somos los que estamos aquí de estar haciendo esto, porque como dices, tú nos va a liberar. Pero personas que están sufriendo tanto con 34 años en AA y no han podido llegar porque no saben este método, porque
mira, no es este método, hay mucha gente, porque este método sirve, pero hay otros que también sirven. Claro. Es que nunca trabajaron los pasos. Pues son hijos del quinto capítulo, hijos de juntas, que creen que venir aquí y echar catarsis es lo que les da, y no es cierto, es nada más una tercera parte del programa. Las juntas son una chingonería, pero nada más es un cachito chiquito. Claro. La acción del programa es en donde está la libertad. Y les digo esto, que se les acuérdense de lo que les estoy diciendo ahorita. Qué tan libres quieren ser.
No, pues ya lo miré ayer yo, dije, wow, cómo es importante que yo trabaje porque voy a estar allá toda viejita, ay, que lo quiero matar.
No. Así es. Bueno, para terminar...
¿Esas cuentas cuando digas, oye, la tienda de la señora?
Sí, ya le voy a contar.
Para terminar, nada más les voy a leer este párrafo, pero este párrafo lo van a ver con su padrino y dice así... Esto es lo que le dice a la gente que le va a pedir la enmienda. Dice, por esto estoy aquí. Este es el daño que tengo claro. ¿Hay algún otro daño del cual yo no esté consciente, del cual tiene que usted decirme? ¿Quiere usted decirme cómo esto le causó daño personalmente o a su compañía? ¿Hay algo que pueda hacer para que pueda corregir y hacerlo bien? Si la enmienda es financiera, si es necesario, haga el mejor arreglo de pagos que pueda. Recuerden lo siguiente, que usted no está renunciando a su dinero, usted le está devolviendo el dinero que es de ellos, ¿no? Los impuestos que debemos no nos los está quitando el IRS, es dinero de ellos que les tenemos que pagar. Las tarjetas de crédito, las deudas que tenemos, no es nuestra lana, es lana que nos prestaron que tenemos que devolver. Entonces, está muy claro, terminamos el taller en 3 semanas. La semana que entra hacemos el 10º. Chance 4 para dividir el 12º paso en 2, porque el 12º paso está muy...
Pues mejorar el siguiente y el que sigue en el mismo.
¿Sabes qué? No, porque invité a José a hacer el 11º.
Oh, qué bonito.
Entonces quiero hacer yo el 10 y que José venga a hacer el 11º.
Es muy parecido el 11º con el trasero.
Diferentes totalmente. Uno es vigilar y el otro es pausar, es diferente. Uno es bueno, en mi opinión... Uno es un inventario personal de todo el día, constante, las 12 horas que estás despierto, es el 10º.
Yo me refería al tercero, me había venido José antes de este. No, pero está bien.
Ah, ok.
El tercero ya anunciado, porque es meditación, ¿no?
No, pero no, son súper, no. Uh-huh. No, son dos cosas diferentes. O sea, el tercero es estar dándole tu vida a algo que no conoces. En el 11º estás ya conectado con eso y rezándole que te dé la fortaleza, o sea... Sí, son muy similares, ¿no? O sea, el tercero, el 7º y el 11º son muy similares, pero son pasos que son, se tienen que dar, ¿no?
Por eso lo dice consciente, ¿no?
Correcto. Entonces, la semana que entra hacemos el 10º, la semana que le sigue el 11º, y después el 12º se debe de hacer en una, pero es muchísima lectura acá. Entonces yo creo que la vamos a dividir en dos, porque el 12º paso es bien importante.
Sí.
¿No? Okay.
Igual la estás leyendo con la gente, o si lo estás leyendo con ellos, el paso 12 no es nada más, te vas a los puntos principales. Si puedes. Pero ahí tú, como tú quieres.
¿Sí?
¿Tú
piensas? Digo, si lo quieren terminar en 3 semanas, lo terminamos en 3 semanas. Si quieren alargarlo una semana más, pues lo dividimos en 2. Lo dejo a su criterio, como quieran.
Ya estamos aquí.
Ya no quiero terminar.
Sí, si quiere ir a la chica. Sí, hermano.
Sugeridamente, porque miren, el 12º es el que le da vida al programa para con los demás. Si lo hacemos pausadamente en dos juntas, va a ser un poco más explicado. Recuerden que lo estamos preparando no nomás para con nosotros, sino para poder ayudar a otros.
Exacto.
Hay que ser egoístas.
¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no tratamos de, por ejemplo, todos los que ya hicieron el DC, no tratar de buscar a alguien a quien apadrinar? Para de aquí a que terminemos el 12º paso.
¿Cómo?
Cuando van a la junta, como nos gusta ir a muchas juntas, y la gente llega recién llegados, como ahora llegaron 2, ¿no?
Mm.
Entonces, ver, ¿sabes qué? No, ahí vamos a ver en el paso 12 cómo es. Pero ahorita no les quieran ser sus padrinos, nada más acérquense, conózcanos y ya es todo. Para cuando lleguen al paso 12 ya empiecen a ver, pero ahorita les damos ese un reto o
claro.
Challenge yourself para que ustedes digan, ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien aquí a padrinar. Para que cuando salgan de aquí ya estén
a padrinar. ¿Sorry? ¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué es bueno eso? Porque después van a decir, no, es que no puedo, no tengo tiempo, no es el otro. Y así sería bien. Que se de una vez, por ejemplo, y más, créanme que ya tienen una experiencia.
Ya pueden empezar a padrinar desde ahorita ya. Nada más seguir la guía, empezar desde el primero. Desde los prefacios, acuérdense que aquí es desde el principio.
Ahí
quedan muchos libros. Necesito comprarte yo de esos, porque me han pedido. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, vamos a cerrar. Les agradezco su atención y nos vemos el próximo martes.
Gracias, Javier.
Órale.